Hola, ¿has llamado a...?
¡Puedo hablar!
El programa presentado por Perra de Satán y...
Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
Empieza...
¡Puedo hablar!
Concluyo agradeciendo de corazón la presencia de hoy aquí de personas muy influyentes en nuestra vida social, sobre todo para la gente joven, que han venido a visibilizar los problemas de salud mental, en programas además de alto impacto, como Deforme Semanal, Puedo Hablar o Entiende Tu Mente. Yo quiero deciros a todos y a todas que vuestra labor es encomiable y os lo agradezco de corazón. Porque al final lo que hacéis es convertir vuestras experiencias en mensajes de concienciación social, de compromiso y de superación. Y por tanto, a todos vosotros y vosotras, gracias.
Hay un simpático invitado hoy aquí con nosotros.
Acabamos de escuchar a uno y se nos cuela a otro.
Hoy somos muchos.
Beatriz, hola, ¿qué tal?
Hola, querido Enrique, ¿cómo estás?
¿Cómo te sientes siendo perteneciendo a un programa de alto impacto, muy influyente, sobre todo entre el público joven?
Por favor.
¿Quién es esa voz que nos arrulla?
¿Quién es ese hombre? Tenemos con nosotros un Furby.
Efectivamente.
¿Que cómo me siento siendo una mujer de alto impacto?
Sí.
Pues teniendo en cuenta que yo soy la típica gorda que siempre se cae, estoy acostumbrada a impactar.
Impactar y provocar grandes seísmos.
A menudo, entonces tampoco me pilla por sorpresa esto.
Pues mira, Perro Chanche ha dicho puedo hablar y no como Belén Esteban inopinadamente, o sea que no, lo ha dicho con toda la intención que no con la entonación.
Efectivamente, intención 10, entonación 0.
Pues sí. Cambiando radicalmente de tema, tenemos un Furby en la mesa y a Estiquesan. Soy una primada.
Hola, buenos días.
Que está fascinada
este
con...
Este se ha enamorado del Furby. El Furby le corresponde...
¡Habla!
Nos viene muy bien para introducir el tema del que vamos a hablar, porque venimos a hablar de cuando éramos adolescentes, que ya tenemos que hablar en pasado,
sí.
Porque somos, algunas más que otras, dos puntos viejas.
Pues sí, porque...
Sí.
Uno, la adolescencia se instala en ella y parece que nunca va a acabar. Ahora bien, nuestra generación me da la sensación de que mucha gente sigue instalada en ella.
Es una cosa
aunque
que
sea
se
metafísicamente.
Dice.
Hombre, es que yo no quiero salir de ella, qué circo.
Muy bien, cariño.
Tenemos que ir quizá abandonando al Furby.
Vamos a ir alejándolo para que...
Le pego un martillazo. ¿Cómo se apaga?
No se apaga.
Hay
que dejarlo solo.
Pasa como con los medios de la extrema derecha. Si los ignoras, acabarán callándose.
Mira lo que hace.
Sí, eso es para levantarse. Estamos viendo las partes pudendas.
Oye, por favor. Adiós. Agur. No responde.
Si lo dejas en el suelo...
Tiene un demonio dentro.
Pero es que no va a parar, porque como vamos a estar hablando, se piensa que es para él.
Mira, voy a hacer un...
En riguroso directo, vamos a encerrar...
Adiós, cariño. Hasta siempre.
Vamos a encerrar a un Furby en riguroso directo. ¿Es esto?
Pues luego se pone a jugar al escondite.
Que venimos a hablar de ser adolescente.
Sí.
Y que de adolescente, mira, todas teníamos Furby, al parecer.
No es abandonar un Furby en una habitación a oscuras, un poco metafórico de abandonar la adolescencia.
Pero tú decías que te sientes adolescente.
Yo siempre. Yo, de hecho, no tomo café porque es como de adultos.
Bueno.
Y no estoy pensando en comprarme una casa por lo mismo.
Solo por eso.
Sí, afortunadamente.
Qué bien. Pues no, yo el otro día hablaba con un invitado a este programa, con Juan Sanguino, y él hablaba un poco de la infantilización de nuestra generación, que quizás seguimos escuchando la voz del Furby en nuestras cabezas. Incluso una vez el Furby ya está muerto y enterrado. Porque fíjate, este Furby que me lo regalaron por mi cumpleaños, no por mi cumpleaños de los 12 años, sino por el de los 32. Que mis mejores regalos fueron un Furby y unos chiquitazos, en fin, anclada en el pasado.
¿Qué signo eres?
Acuario.
¿Y tú?
Yo Virgo.
Ah, muy bien. No hay ningún Géminis en la sala.
Perfecto. El Furby no sabemos. Eso, me regalaron este Furby, que es de los nuevos, de esos que tienen los ojos como con LED. Fui a descargarme porque ponía que tenía una aplicación oficial y la aplicación estaba caducada. Estaba obsoleta.
Pero
o sea,
porque el
qué
Furby
metafórico.
Este que te regalaron, ¿era comprado en una tienda o era comprado en Wallapop?
Pues no tengo ni idea porque eso ya no lo pregunté, pero vamos. Con su caja original ponía: descarga la aplicación oficial del nuevo Furby 2000 extra especial, lo que fuera. Y obsoleta. Entonces dije, fíjate, me regalan un recuerdo del pasado, pero la vida me indica que a lo mejor va siendo hora de abandonar ciertas cosas.
¿Les han quitado las lases de Trixie Mattel?
Es verdad, las pestañas.
Es verdad.
Tenían unas pestañas que además estaban durísimas.
Sí, sí,
yo
sí.
Estoy convencido de que
yo creo que eso algún niño se ahorcó con ellas.
Eran unas 301s de Bianca del Río.
Pues yo tengo una teoría sobre lo que está pasando con nuestra adolescencia, porque más o menos ¿qué? Compartimos generación.
Con
tú eres más joven.
O sea,
la adolescencia millennial.
La adolescencia millennial.
Que es la siguiente. Claro, yo por ejemplo, cuando tenía 20 años, que el discurso cultural en los medios, en los blogs, que ya lo sabía, en todas las historias, era pues la adolescencia de los 80, pues la gente flipaba con la bola de cristal. Pero la bola de cristal tampoco podían rememorarla, no se podían poner capítulo tras capítulo, porque
claro,
lo habían visto, pero les quedaba el recuerdo. Y yo ya pensaba, qué pesadas con la bola de cristal. Claro, yo, el otro, si aquí nos bebemos unas copas, ponemos la gala cero de OT1, íntegra, y una y otra vez. Entonces, tenemos acceso real a toda nuestra adolescencia.
YouTube tiene la culpa de absolutamente todo.
Claro, podemos no salir de ahí. O sea, podemos regodearnos.
¿Y es que para qué queremos salir?
¿Mm?
Yo no quiero.
¿Pero no es eso un poco quedarse ahí atascada viva?
Sí, lo admito, está mal, me da igual, voy a seguir.
Yo es que tengo conflicto, ¿eh? Yo tengo conflicto, porque yo cuando cumplí los 30, yo dije, a partir de hoy, en este preciso instante, de niña a mujer.
¿Cómo?
Yo ya soy una señora, y de hecho cuando yo compro un billete de avión pongo señora. Señora Beatriz
no señorita.
Cepeda. Y me gustaba el concepto de ser señora y experimentar la señoritud. Y hay muchas cosas de la señoritud que me encantan. Pero luego es lo que tú dices.
Ay,
si yo me
aterra.
Tomo una copilla, voy a bailar Corazón Espinado con Javián, Alex y Bustamante. Alex, que en paz descanse por otro lado, por favor.
Sí,
la vida como es.
Uy, se ha muerto.
Se murió, claro. Alex.
Yo al principio pensaba que era como una stand, pero no. ¿Habéis oído que se murió Gabriel Chachi, un meme maker?
No sé quién es.
Gran pérdida, ¿eh?
Sí.
El hacedor de la frase, les tengo entubaos en el cendal, soy la nueva cepa.
¿Y qué le pasó?
Pues
se suicidó.
Salud
y todos
mental.
Pensábamos que era como broma, en plan, va a aparecer en cualquier momento, y no, no.
Es verdad, uy, me acaba de venir todo el flash de sus amigos que lo llamaban y no le cogía el teléfono. Uy, fue muy chungo, ¿eh?
Y fue
chungo.
La primera vez que yo vi que se hicieron memes de un meme maker que se había suicidado.
Joder, o sea, que la rueda sigue girando.
Sí, hombre, también te digo, qué bonito.
Sí.
Te quiero decir que si me muero que me recuerden por las
cosas que
hice.
También te digo que...
gilipolleces en el mejor sentido del término.
Juan Gabriel did it first, porque Juan Gabriel cuando se murió...
¿Quién?
Juan Gabriel, este cantante mexicano, el cantante mexicano así por antonomasia...
¿Se suicidó?
No, era un pedazo de maricón, se murió de mayor, pero...
¿Fue maricón? Se suicidó,
murió,
no, fue maricón.
Como fue un porro y se murió. Fue maricón y se murió. Pues se rumoreó que era en realidad todo una maniobra de marketing para luego hacer The Resurrection Tour.
Madre
y decir
mía.
Que no, que estaba vivo y que volvía con una gran gira.
Pero ya tenía la de morirse.
Sí, sí. No,
que eso se ha usado poco, ¿eh? Lo de fingir tu propia muerte.
Ya.
Me parece que se tiene que usar más.
Yo creo que a ti te pegaría, la verdad.
Ya.
¿No crees?
Sí, pero luego una vez que finges tu muerte, digo, ya, yo ya no vuelvo.
No,
me daría mucha pereza.
Y que una vez que finges tu muerte, ¿qué haces después para superar eso?
Revivir.
Fingir tu...
Ya, pero eso es como cuando te vas a
propio embarazo.
¿No os habéis ido alguna vez a una fiesta o lo habéis pensado mejor y habéis vuelto? Y
sí.
Siempre es peor.
No, yo es que cuando me he ido de una fiesta.
De con todas las de la ley.
Sí, yo creo que no he vuelto nunca.
Yo el otro día estuve en una fiesta y dije... Me dio como... lo que yo llamo el estado school shooter. Que es que de repente me mete una droga que no me acuerdo, que me hace el efecto school shooter. Estoy ahí transpotting viva. Y me la meto y digo, uy, tengo ganas de morirme. ¿Por qué será? Digo esto. Entonces me fui al portal, me pido un taxi, digo, uff, 10 minutos. Vuelvo a la casa, que era un after, y me quedé 48 horas más.
¡Anda!
O sea que cuando
Resurrection
Tour. Sí, de Resurrection Tour fue que cuando subiste tú al piso otra vez ya te había subido lo que te habías tomado, pero bien.
No, estaba, me pasé como media hora así en un sillón en plan, me quiero morir.
Ajá.
Pero se me pasó. Sorprendentemente.
Y luego.
Y 48 horas de fiestuki.
Pues mira. Yo creo que eso es una cosa bastante adolescente. La de.
Tanto el me quiero morir todo el rato.
Sí. Y luego los estados extremos, ¿no? De uno al otro, las emociones extremas.
No se pasa, ¿eh? El quererse morir. Parece que sí, pero no.
En nuestra generación, hashtag se queda.
Hubo unos años que no me quise morir.
Así,
sí,
entre los 2 y los 5.
No, entre, yo creo que entre como los 28, 32, más o menos, yo creo que no me quería morir. Pero luego de repente me vine a vivir a Madrid y ya sí. Ya, ya. Todos los días.
En Atocha.
En cualquier lado.
Recogiste el equipaje de tal y dijiste, ahora sí.
En cualquier lado me quiero morir, la verdad. Es que, o sea, cuando alguien se muere y dice descansa en paz, es que en mi mundo ideal imaginario, creo que la única manera que puedo encontrar de descansar es morirse. Pero claro, si estás muerta tampoco te sientes descansada.
Yo quiero pensar que hay una alternativa al capitalismo.
¿Cuál?
O sea, que la hay.
Una ecogranja hippie poliamorosa.
Pues mira, te diría que tal cual así dicho, no me suena bien, pero cada vez soy más abierto con la posibilidad.
También te digo que una ecogranja hippie poliamorosa, si le quitas el poliamorosa,
vegana,
podría ser perfectamente la finca de mis abuelos. Es que yo me crié en una ecogranja hippie.
Es eco, es granja y es hippie.
Yo creo que sí. Mm. No éramos poliamorosos porque al final éramos todos familia.
Que tú sepas.
Bueno, claro, que yo sepa, porque yo era pequeña, igual pasaban
cosas. Llega un punto en la familia que no importa ya.
Y en un pueblo tan pequeño como el mío.
Sí, tan eco eres.
Y en los pueblos, el otro día lo hablábamos con una amiga. Porque tengo una amiga que salía con un chico que vive en un pueblo. Y entonces el chico le contaba movidas de los pueblos. Y en plan de que se habían liado todos con todos. Y mi amiga flipaba en plan de, pero qué fuerte, porque este salió con esta, la esta con la otra, no sé qué. Y digo, joder, si es que eres un pueblo castellano de 500 habitantes. Cariño, si te pica el coño, hay que liarse todos.
¿Qué alternativas hay en la especie humana, no?
Y que el incesto tampoco... Mientras no tengas hijos, que son los perjudicados...
Ajá. Yo me acuerdo, el año pasado, yo ligué con un chico de un pueblo, otra red flag, pero fue así, y lo puse en Instagram. Ay, mira, no sé qué, he ligado con un chico de pueblo. Y me escribió una chica por Instagram y me dijo, ja, 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 ¿quién es? Porque yo de ese pueblo me follaba dos. Total, que al final le pregunté a ese chico si conocía a la chica que se había follado a dos y resulta que esa chica se había follado a dos hermanos gemelos.
¡Uy!
Y omitió esa información.
Hijo, pero si...
Me tuve que enterar por otros.
Entiendo que no a la vez.
Yo entendí que también, pero...
¡Puta diva!
Pero
quizá por una confusión que el segundo hermano gemelo no quiso subsanar en el acto.
Ya nunca lo sabremos.
En plan, hola Roberto, ahí tú, ah sí, sí, Roberto, métemela yo, estupendo. Ay, no querás Carlos, por favor.
Los gemelos, claro, tendrán la polla igual.
Pues mira, si tenemos oyentes gemelos con pene, que nos resuelvan esta duda. Porque
que nos manden foto.
O incluso trillizos.
Bueno, lo que sea múltiple.
Os están escuchando J. Blair Roy Curry C, también nos sirve.
No, por favor.
¿Son gemelos?
No,
se parecen mucho.
Se parecen muchísimo.
Tienen el mismo cociente intelectual.
Muy bien. Como los Borbones.
Que es 200.
¿No? Como Aramis Fuster.
Ay, Aramis. Pues yo me lo creo todo porque lo de Aramis digo. Uh-huh. Porque si no, ¿qué? ¿Que es todo mentira? No, es todo verdad.
Aramis Fuster habrá sido adolescente. Hace 589.
En la boda de Vladimir Dracul, como ya
cuando
¿con el Drácula?
Cuando Aramis Fuster le tocaba ser adolescente, no existía la adolescencia. Claro. Porque recordad que en aquellos tiempos, a los 10 años eras una niña,
sí,
pero a los 11 ya te casabas.
Y vivías hasta los 30.
Entonces no había adolescencia.
Te quitaban el pantaloncito corto y ya a trabajar al campo. Pues mira, estaba diciendo lo de los pueblos. Adolescencia en un pueblo. Hola, ¿qué tal?
Uf.
Hola, cariño, ¿qué tal? Muy duro, ¿eh? Muy duro.
Me lo puedo imaginar. O sea, ya en Zamora me pareció hostias.
Pues, mira, la adolescencia es ese momento en el que yo creo que no te pueden explicar las cosas. Tienes que vivirlas para intentar...
Eso.
Sí, se mueve.
Ay, madre. Estoy muy nerviosa.
Beatriz, por primera vez en los casi 90 episodios de Puedo Hablar, ha mirado la pantalla del ordenador
y no ha entendido
mientras
nada.
Mientras grabábamos y, bueno.
Es que, como todos sabéis, soy filóloga.
Claro.
Me he querido enfrentar a la tecnología y he fracasado.
Pues decía que la adolescencia es como que las cosas, por más que te las digan, pues no las integras. O sea,
te como tienes que dar hostias,
sí,
y hostias.
Hay como
y
que
vivirlas.
Te diría incluso que la primera vez que te das la hostia tampoco aprendes. Que a veces...
Yo llevo dándome la misma hostia 20 años.
Entonces, en un pueblo, es que lo que ves es muy parecido, ¿sabes? Como que no hay el terreno abierto de la posibilidad que debería ser una adolescencia. Pues.
Hombre, lo que tienes es una pantalla de ordenador y en mi caso una calle llamada Iturribide, muy bonita, ajá, con muchos yonkis, donde puedes experimentar cosas.
A tu alcance, de sí, tu calle. Claro, yo tenía la pantalla del ordenador, pero no tenía internet hasta los 15.
Me da un infarto.
Somos muy viejas.
Eso, ahí es donde se denotan los años que nos llevamos.
Yo tuve internet a los 13.
¿Tú? ¿Tú
yo desde
naciste?
Siempre.
Claro, si
bueno, a veces no, porque éramos muy pobres y nos lo cortaban, pero el internet existía, estaba
claro,
ahí.
Tenías acceso más o menos.
Sí, es que yo iba al locutorio.
Cuando me pusieron en mi casa tenía 15 años. Que, oye, está bien, quiero decir, mejor que tenerlo a los 20. Pero
sí,
hasta que yo tuve 15 años es que no tenía muchas referencias que no fueran las de los chicos de mi pueblo. Que no es que fueran particularmente cazurros, ellos individualmente. Pero,
¿qué pueblo? ¿De qué pueblo estamos hablando?
Pues mira, Alpera, en Albacete, 2.000 habitantes, Mancha Profunda. Efectivamente.
¿Habéis visto el meme este, que siempre me gusta decirlo? El de la España perfecta no existe, dos puntos. Y sale Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Cataluña, Madrid y creo que Valencia. Y ya está, lo demás es mal.
Madrid flotando en la nada, claro.
A mí me sobran comunidades ahí.
Entonces eso, los chicos de mi pueblo pues tendían un poco entre sí, en comunidad, a ser muy parecidos entre sí. Entonces ya no lo digo solo por la heterosexualidad, que por supuesto, sino porque los valores, ¿no? Los comportamientos, las actitudes...
Me voy a poner yo socióloga, pero yo creo que cuando hay un grupo más o menos pequeño que tiende a estar mucho tiempo juntos, como pueden ser los habitantes de un pueblo, al final te mimetizas. Por supervivencia. O te mimetizas o te echan de.
O te sales por la tangente, ya.
Sí.
O eres la rara del pueblo.
Yo sí me sentía de adolescente, yo me sentía echada de Zamora.
Ajá.
Yo también, de Baracaldo. Y de hecho se hizo un rumor en mi colegio, que no es cierto, aclaro, que maté a un hámster y me bebí su sangre.
¡Ah! ¡Me encanta!
Y ahora me enorgullezco, en plan. Pues estaba yo serving Liux todos los días,
ajá,
para que ese rumor se hiciese. Obvio.
Ay, yo no sé si había rumorología sobre mí en mi colegio, qué triste.
Pues sobre mí ya te digo yo que creo que ninguna. Vamos.
Yo no lo sé. Si hay alguien que fue al colegio conmigo, que nos mande un audio y nos cuente.
Seguro que en cualquier caso, seguro que no es tan guay como la de Esti.
Hombre, claro.
Es que yo creaba el impacto. En plan, si me van a echar de este sitio como una bruja que soy, que me echen de verdad.
Y ahora estás desarrollando tus poderes de bruja, de hecho, para vengarte.
Mercurio retrógrado, acabó ayer.
Es que es verdad, últimamente estás muy bruja.
Sí. Uy, no
veas. Últimamente, porque me he enterado yo, o sea, tu brujería viene de antes.
Sí, sí, viene de antes, desde que vi Jóvenes y Brujas y dije, ¿qué? Yo también.
Yo también quiero ser esto.
Sí, eso viene dado con la adolescencia y con las wits. Y últimamente estoy así. Bueno, qué poco radiofónico, que estoy muy bruja.
Ha hecho gestos con las manos.
¿Cuál es la mayor demostración de tus poderes que has tenido así últimamente?
¡Yes!
Porque le jodí un programa, Rufián.
Bueno, aparte.
Esos son poderes mentales de persona de tarra que soy. Pues que hice una ouija, que la hago todas las semanas, y estaba el novio de una amiga. Y yo de ese señor no sabía apenas nada. De repente dije, está tu abuela. Y me empezó a decir cosas a su abuela. Y un no parar, y él llorando, un hetero llorando, llorando.
Ay, madre.
Dije, cuando un hetero llora, es que toca fibra. Porque soy bruja.
Que las manifestaciones son reales.
Cuando un hetero llora y no eres Cristiano Ronaldo, claramente...
Sí. Hay llora por su abuela... Y nada, que de repente unos circos como, tu abuela tiene una chaqueta de punto, no sé qué, y de repente le decía a la abuela, pon la mano en la ouija y sentía calor. Luego la quitaba y al segundo estaba fría.
Ay,
y yo, y yo soy Nancy Downs de Craft, qué guay.
Madre mía, qué bien nos hubieran venido esa clase de poderes y conocimientos en la adolescencia.
Sí, yo te reconozco que de adolescencia también quería ser bruja. Mira, ya se me ha ido hasta la voz otra vez. Quería ser bruja, de hecho también me flipaba Jóvenes y Brujas. Lo que pasa que lo mío era solo en plan de jiji jaja.
¿Quién quería ser de las cuatro?
A ver, a mí,
mala.
A mí me gustaba mucho la mala. Pero en el fondo de mi corazón yo quería ser la buena.
Sara.
Sí. E incluso quería ser pelirroja como ella. Luego, evidentemente, entré en razón.
Pues llevaba peluca porque se rapó el pelo para hacer Empire Records, como un año antes.
Anda.
Pues yo te tengo que decir que me quedé en Matilda.
Matilda la bruja y no se dice.
Pues Matilda...
Es verdad, poco se habla de...
Era muy guay.
Y Carrie también.
Yo, de hecho, me avergonzaría recordar hasta qué edad intenté mover cosas con la mente, pero en un esfuerzo real.
Me acaba de venir el flasazo.
Pues no te avergüences, lo hacíamos todos.
Claro, pero, o sea, a lo mejor incluso entrado a la veintena.
Yo decía, yo bueno, lo sigo intentando a ver si cae.
Es como... y a la vez pienso, bueno, si oís algo es...
Son unas simpáticas bolsinas.
yo pensaba, vale, estoy solo, voy a intentar mover estas golosinas. Pero ¿qué pasa si lo consigo? Porque si lo consigo me voy a asustar. Entonces, como venga, voy a ponerme en el estado mental en el que si lo consigo no me asusto, porque a lo mejor eso es lo que me está frenando.
No, no, pues yo voy a muerte con lo paranormal y he intentado muchas cosas, he conseguido un total de cero, pero me acuerdo, tengo el recuerdo vívido de que leí en la Bravo, que yo compraba la Bravo, leí en la Bravo que cuando tenías la regla tenías más poderes. Entonces yo estaba sentada en el váter de mi casa menstruando.
Y ahora.
Y dije, voy a poner aquí no sé qué puse encima del lavabo y dije, pues ahora que estoy menstruando voy a concentrarme muchísimo y lo muevo. Y nada, tampoco lo moví.
Ni siquiera con la amplificación de poderes, que es como poner un repetidor al wifi.
Que luego si lo piensas realmente, si estás menstruando con todo, todo lo que está haciendo tu cuerpo, como para encima mover cosas. O sea, debería ser todo lo contrario.
Pero eso te da mucha fuerza.
La fuerza de tu coño.
Sí, la sangre y todas esas cosas.
Hombre, yo creo que eso, precisamente esas cosas un poco de del ciclo de la vida siempre se han relacionado con los poderes, ¿no?
Sí. Que es más una cosa wicana que yo no comulgo, pero bueno. Da
cuál
poder.
Es tu, ¿cuál es tu comunión?
Yo ninguna.
¿Tú eres bruja en tu propio estilo?
Sí.
Autodidacta.
Pero me gusta mucho la magia del caos.
Ajá.
Que es como tu intuición, en plan la magia del caos dice, esto no es magia, esto es un juego. Y tu intuición te dice, haz esto, haz lo otro, no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, muy guay. Qué fuerte, yo soñaba con ser bruja, soñaba con ser las witch. Toma, cariño.
Y lo has conseguido.
Pues
efectivamente.
Sí.
¿Tú qué soñabas en la adolescencia? ¿Yo sabéis con quién soñaba? O sea, lo voy a decir, lo confieso y cambiamos de tema automáticamente.
Vale.
No, lo comentamos.
Yo soñaba, que es que encima hace 15 días... Me llevé la decepción de mi puta vida por culpa de este puto señor, que perdone el insulto, pero es que me sale del corazón.
¿Quién?
Yo soñaba con el cantante del Canto del Loco. Estaba completamente enamorada, completamente enamorada.
Normal. Nivel,
me iba a la cama y fantaseaba. Antes de dormir fantaseaba que éramos novios, que íbamos de gira. Y hace 15 días hizo la puta mierda de estrategia de marketing de vuelve el Canto del Loco...
No.
Y luego, no, no vuelve. Ándate por el culo, guapa.
La verdad es que ahí un poco frenarse, o sea, pasar de ser un poco de frenada, ¿no?
Eso es un señor
Pig
que no
Noise
sabe.
Nunca hubiese hecho eso, no, no, solo no. Te digo.
Pig Noise no era futbolista.
Sí, es Álvaro Benito.
Me sonaba.
El mejor desde aquí.
Te entiendo. Álvaro,
sí.
Coma, te entiendo. Es que además, para una, insisto, generación como la nuestra, obsesionada con su propia adolescencia, no se puede jugar con ciertas cosas.
Y no se puede.
Que vuelva al Canto del Loco es una de esas
es
cosas...
Es que yo ya me visualizaba en un concierto a mi edad, cantando ahí, volver a disfrutar...
Fue muy feo eso, de tener muy poquita clase.
A mí eso me pasaría si la rumorología, rumor has it... Que hicieran un concierto, un solo concierto.
Y ¿de
aquí,
quién?
Conexión Euskadi. La Oreja Van Gogh con Amaya Montero.
Ay,
o sea, yo
sí.
Ahí te digo que pago... Mira, no, te digo, una cifra real, 300 euros. Encima de la mesa. Ahora, pero una entrada normal, ¿eh? No te digo meet and greet. Meet and greet con Amaya, que vamos a ver cómo puede ser eso. Pero 300 euros los pago por vivir esa experiencia.
Hombre, Amaya
que la vida
con nosotras
me...
estaría muy cómoda porque sería la delgada siempre.
Sí,
y eso a ella me encanta.
Luego.
Ella tiene mucho complejo porque Malú la insultó.
Sí.
Claro.
En el, histórico momento para la historia de este país, me ha llamado gorda y punto. pues sí, yo... claro, en Alpera es que no llegaban estas cosas. A lo mejor había que irse a la feria de Albacete, que es cuando venían los
Hablando de conciertos Albacete, gordos. ¿Dónde vamos a estar este
madre
sábado?
Madre mía, que el sábado...
¿Vais a Albacete?
El sábado tenemos un show en...
¿Os habéis vacunado?
Sí. Claro, perfecto. Si yo soy de allí, yo ya estoy vacunado contra todo lo que me pueda pasar allí.
Albacete no es Extremadura, ¿no?
No, no, es Castilla-La Mancha.
Bueno, lo mismo es.
De hecho, yo soy un poco negacionista de que Albacete sea Castilla. Fijaos lo que os digo. Porque históricamente...
Era
nunca...
Murcia o algo así, ¿no?
Bueno, en el franquismo y tal, era la provincia de Murcia, o sea, la comunidad de Murcia era Murcia y Albacete. Pero históricamente, o sea, mi pueblo es La Mancha, no es Castilla.
¿Hay movimiento independentista en Albacete?
En Albacete lo dudo, pero yo de adolescente precisamente fantaseaba con hacer un partido nacionalista alperino. Un poco pues un poco parodia, que lo que ha acabado siendo mi vida, ¿no? La parodia nacionalista sí, de aquello que soñábamos. Pero sí, sábado 12:30, Gran Hotel en Albacete, dentro de la programación del Festival de Cine.
Decimos
al
invitado
cine.
Así al loco,
así no,
solo sí. Lo sabrán quienes escuchen el podcast, para los fans de verdad.
Decidlo.
Venga,
caos.
Lo decimos. Pero si por lo que sea pasa algo, pues oye, nosotras lo hemos intentado. Es...
Carlos Bermúdez.
El director de Magical Girl, Diamond Flash.
¡Qué guay!
Estoy muy nerviosa porque me pone un poco cachondo.
Normal.
Cochonda, porque ¿qué soy yo ahora? ¿Un señor?
Has transicionado en estos últimos 10 segundos.
Dios me libre de ser un hombre.
Yo una vez le vi en el karaoke de los Mostenses cantando muchas canciones muy bonitas.
Porque es muy fan de ir ahí con Nacho Vigalondo. Yo también me los he encontrado.
Y, de hecho, ¿Quién te cantará? Es su película, ¿no?
Sí.
Se grabó ahí una escena. Creo.
Pues, conexión, ¿quién te cantará? Es una canción, ese título es de una canción de Mocedades. ¿Quién?
¡Ay, amor de hombre!
Efectivamente. Pues, ¿quién estuvo ayer viendo en concierto, ayer, el día que grabamos, de Mocedades y Los Panchos?
¿Y qué tal? El mejor concierto de tu vida.
Pues me lo pasé pipa, pero pipa totalmente.
Es que Mocedades solo tiene hits. Yo también los vi en concierto antes de la pandemia y
Todo el quien tenga conocimientos básicos de la historia de España sabrá que Mocedades vivió su propio cisma. Y
claro, es que ahora las mujeres, claro. Porque las mujeres de Mocedades son de Originals Ones, Amaya y Estíbali,
las hermanas Uranga,
y tienen 80 años literales,
son de Bilbao. Entonces,
pero los hombres tienen 30.
Los Mocedades que yo vi son los de Izaskun Uranga. Que son,
¿y eso qué significa?
Pues eran Izaskun, Amaya y otro nombre vasco que no me acuerdo. Entonces, eso, en la formación clásica,
sí.
Amaya es la que hacía la voz principal. O sea, la que hacía eres tú. Y Izaskun era los coros. Todo esto con otro hermano que... Uranga, que hacía coros, y hombres, eran como 6.
Sí.
Claro, se dividieron.
No confundir Mocedades con el consorcio.
Claro, entonces, Amaya se fue de Mocedades y formó el consorcio con Sergio y Estíbaliz, uh-huh. Que antes ya se habían ido de Mocedades.
Verdo beef, ¿no?
Mocedades es como una casa de Juego de Tronos. O sea, las combinaciones son múltiples. Entonces, el grupo Mocedades que yo vi ayer, digamos que tiene dos componentes Uranga, dos hermanas Uranga, aunque
es?
Una no estaba al principio. Izaskun, la que hacía los coros, y la otra, me va a perdonar, pero no me acuerdo del nombre vasco, pero también un nombre súper vasco. Entonces, claro, en realidad tú estás viendo un grupo donde original es la que está haciendo los coros. Quiero decir que a lo mejor la experiencia del consorcio es más completa.
Lo importante es que te canten.
Sí, sí.
¿Qué te cantaron? Porque te voy a decir otra conexión mágica.
Samantha.
Yo el sábado pasado estuve en Asturias haciendo una charla con Rodrigo Cuevas y la charla iba sobre cosas que nos ponen cachondas.
Sí.
Y terminamos.
Y salió Mocedades a la palestra.
Terminamos la charla cantando al compás del chacachá del tren.
¿Sabes qué? Debido a la parodia de Martes y 13, en los conciertos tenían que decir yo viajaba, jate, y lo decían por la presión social de la parodia de Martes y 13.
¿En serio? No lo sabía.
Sí, pues sí, hasta ahí llega el poder de
pues
Millán.
Pues yo lo dije en Asturias también.
Y de Josema.
¿Tú eres fan de Martes y 13? Porque a lo mejor de aquí no te pillaron tanto.
A mí no me ha pillado.
No lo has visto.
Ahí me pilló Vaya Semanita, que me cambió el humor y me cambió la vida.
También bastante bien.
Y aquí no hay quien viva.
aquí en Quien Viva, ese monolito de 2001, Una Odisea en el Espacio, al que todos volvemos también.
Yo volví, me comprometí en esta nuestra, en este nuestro podcast.
Sí.
A ver, que yo nunca había visto Quien Aquí en Viva.
¿Por?
Pues porque yo era gilipollas. Vosotros me habéis conocido ya muy bien, pero yo desde los 16... A los 23, ponte, yo me creía culta, yo me creía lista y yo no veía la tele. Yo leía libros.
Y yo me pues leía... hay un libro de Aquí no hay quien viva que se llama Un poquito de por favor, que yo me compré en el Eroski y que creo que soy la única persona del mundo que lo posee aún.
¿Sabéis que yo creo no haber soñado que hay un libro del tamarismo? Por favor, si alguien puede confirmar esto, yo juraría,
sí que además, hay, ¿no?
Voy a dar datos. Yo juraría que una vez en la librería París-Valencia de Valencia, donde, si no me equivoco, hay o había una sección de libros de segunda mano, juraría haber visto un libro que era Tamarismo, el fenómeno tal. Claro, yo ese libro ahora lo he buscado por activa y por pasiva, que es como buscamos las cosas los maricones, por activa y por pasiva, y no he dado con él. Y no he dado con él, o sea que por favor, oyentes, te puedo hablar.
Has mirado en todo, ¿no?
He mirado en todo colección, he mirado en Iberlibro, he mirado en todos los sitios habituales.
Mirado en Reread.
¿En qué?
Reread, la cadena esta.
Ah, en Reread. Sí, esos me los tengo todos controladísimos. Ahí me compré en el Reread de Albacete, donde actuamos el sábado, dos ejemplares de Sabor a Hiel, la novela secuestrada de Ana Rosa Quintana.
Menuda señora.
Que se demostró que era un plagio, aunque Ana Rosa decía que había sido un error informático.
Y también Aramis tenía un libro.
Aramis tiene varios, tiene por lo menos dos.
Sí, pero es que yo regalé en una boda en Berlín a los casados.
Yo he poseído durante unas semanas uno de los libros de Aramis, que era también un regalo para un amigo mío, y yo lo tuve en custodia.
¿Pero escritos por ella o sobre ella?
Escritos por ella. Uno era como.
Y sobre
los,
ella.
Claro, uno era. El que yo tenía era como Conjuros para el amor, o sea, una movida así. Y no sé si explicaba las incongruencias espacio-tiempo de su vida.
Yo tenía uno que era sobre que ella hablaba de su vida y decía que había sido en otras vidas una bruja en Euskadi. Y yo...
¡Ah, qué
barramurdi, cariño!
Sí, sí. Y digo, por eso siento yo tanta conexión con ella.
Pues mira.
Por bruja y por vasca.
¿Te imaginas que eres un horrocrux de Aramis Fuster?
Uy, me encantaría.
¿Horrocrux qué es?
Horrocrux es que parte del alma de Aramis Fuster está dentro de ella.
Pero si está viva, ¿no?
Eso no, tiene que morir. Claro, no se tiene que morir, no.
O sea, este podría ser un esqueje.
Claro, efectivamente.
Hombre, me pega un montón.
Sí, sí, sí.
Yo en ese momento que fue Aramis, en plan, estoy desorientada, he acabado los platos de Telecinco. Y dijo, una Coca-Cola, por favor.
Light, pequeña, con esto bastante. Tipo de ser que su constante de perdidos sea... El ir al plató de Telecinco, ¿no? Que lo olvida todo y solo se acuerda de eso, ¿no? Como,
y apareció sin peluca, su momento sí. Más down, ¿eh?
Y ahí Paz Padilla, que cualquiera con o sin poderes sabe que es el demonio en persona, se metió con ella. ¿No te acuerdas cuando era
sí prorrón, me acuerdo.
Pam, que le hizo como una saeta de Semana Santa?
¿Visteis lo de Chelo con Paz Padilla?
No.
Va. Se murió el marido de Paz Padilla, sí, y ahora ella se ha convertido en Anne Germain, la sí. Medium de Telecinco. Pues cuando se murió su marido, puso Chelo una publicación, un post, y le dijo, Paz Padilla, lo siento por tu marido, pero muchas gracias por enseñarme a usar TikTok.
Bueno, una de cal y otra de arena.
Como Chelo.
En fin, hablábamos de adolescencia antes de hablar de Chelo, que es el tema que al final... Al que
pero
al final...
Chelo es adolescencia también.
Chelo yo creo que es género no binario.
Sí, sí.
¿No?
Es que yo lo veía con esos trajes y dije, eso también se puede ser. Y a mí me ayudó a hacer el coming out como persona del colectivo.
Pues,
dije, qué bien. Estoy viendo Salsa Rosa de pequeña.
En la adolescencia, por eso decía antes que la exposición a las posibilidades es importante, porque, claro, yo era ya género no binario cuando era adolescente y no había oído ese término en mi vida.
Pues sí, seguramente.
O sea, pero si no puedes articularlo, esa identidad, ¿realmente la habitas? Es mi...
Sí, yo por lo menos si yo pensaba, digo, yo soy un tío. Y decía, no, qué asco. Pero decían, tampoco soy una tía, entonces, ¿qué? Digo, pues que estoy rota, estoy muerta, me des la muerte, gilipollas. Y luego ya pues salió Chelo, salieron más referentes y dije, tenía internet ya desde siempre, y dije, hostia, esto se puede ser. Y la tele también es muy importante, porque a mí Crónicas Marcianas me seipeó el cerebro.
¿Sí?
Sí.
Yo es que Crónicas Marcianas no lo vi en su día porque es que era tardísimo.
Ah, es que yo como tuve una madre que nunca se preocupó de mí, pues me quedaba hasta las 2 de la mañana viéndolo.
Uh-huh.
Yo lo veía una vez, pero no me acababa a mí de hacer gracia.
Era un programa muy agresivo, sí. Fíjate que...
Sí, porque claro, cuando ya tenía edad para verlo, era la última época de Crónicas Marcianas, porque la primera debió serlo más, porque me acuerdo que mis padres eran fans, y luego mis padres hacían chascarrillos de Crónicas Marcianas, de que tenían personajes...
Paz Padilla era colaboradora.
Sí.
¿En serio?
Sí, al principio al menos.
Te hacían como una familia poseída, así también, como brujos, así, y mis padres siempre
de hecho, no fue la primera invitada de Crónicas Marcianas, y corregidme, oyenta, si me equivoco, Maribel Verdú.
Pues eso yo ya...
Es que tengo como ese recuerdo. A mí, ¿sabes qué programa me encantaba? Y yo me sentía mayor viéndolo. La noche con Fuentes. ¿Os acordáis?
Sí. Ah, yo también lo veía.
Que era los domingos... late night de domingo, uh-huh. Y yo era el momento en el que uno hace cosas como para sentirse mayor.
Y que a mí me gustaba mucho Manel Fuentes. Hubo una etapa entre Crónicas Marcianas, Crónicas Marcianas, caiga quien caiga,
sí.
Y tal, a mí me gusta. Hubo un momento que me gustaba mucho Manel Fuentes y me gustaba Javier Veiga.
Javier Veiga,
presentador
del Club de la Comedia.
Uh-huh. En Caiga quien caiga no salía Arturo Valls también. Sí, claro. ¿Puedo decir una cosa de Arturo Valls?
Por supuesto, es mi persona favorita.
Vale, una vez estábamos en un bar y nos dijeron, hay un after donde suele ir Arturo Valls.
Pues necesito esa dirección.
Pues luego te la paso. Y estuvimos en la puerta media hora, bueno, más una hora, diciendo, está aquí Arturo Valls, dejadnos entrar.
Ahora caigo.
Y lo peor de todo es que a los comicuchos heteros con los que íbamos les dejaron entrar y a nosotras no.
Hija.
Pues ya no quiero ir.
Y empezamos a decir, somos tres vírgenes con el chocho prieto para Arturo Valls, nos ha pedido él.
Y tenemos 17 años. Es que ojalá ser una... Bueno, a ver, no sé si... Tampoco sé yo si a Arturo Valls le gustan las vírgenes con el chocho prieto, pero si a él le gusta...
Seguramente sí.
Yo me convierto porque tengo obsesión por ese hombre. Y todo vino... No sé si esto yo lo he contado en Puedo Hablar. Si a ti te suena de nuevo, es que no lo he contado nunca. Pero hace muchos años se me rompió el gemelo y tuve que estar, o sea, no, que se te rompa un músculo no es como un esguince, es que no puedes moverte literal porque una vez que el músculo está desgarrado, si te mueves un poco mal lo desgarras más.
Sí.
Y tuve que estar mal adentro. O sea, así 2 semanas.
Pintando unos óleos con la boca.
Sí, sí. Entonces, claro, lo único que podía hacer, o sea, para entretenerme, pues veía un rato la tele, luego leía un rato, luego dormía un rato, luego veía un rato la tele, y así me enganchaba.
Pues era lo que yo hacía en mi adolescencia.
Me enganchaba.
Estuviste mal adentro, viendo Ahora caigo 2 semanas.
Sí.
¿Sabéis en el momento de American Horror Story Coven que tienen que bajar como a su propio infierno?
Ese sería
el mío.
Pues yo me enganché completamente. Veía Vis a Vis y la serie, que en aquel momento iba como por la temporada 2. Y vi Vis a Vis y Ahora caigo todo el rato.
Con las viejas, con las gallinas. ¿Habéis visto que ahora les ponen una mascarilla de sonrisa?
Bueno,
Dios
eso,
mío. Eso es perturbador, sí. Hasta decir basta.
Mi infierno sería La Ruleta de la Suerte. La Ruleta de la Suerte me parece el programa más fuerte.
Pues mira, te diré una
sí,
cosa. Como en la casa de mis padres siempre se ve, a mí me arrulla un poco La Ruleta de la Suerte. Como que me siento yo casi en el vientre materno cuando tengo de fondo, o en el vientre de una ballena, ¿no? Cuando tengo de fondo, compro vocal y resuelvo.
Pero que eso no ha pasado nunca, porque cuando compras... Bueno, cuando compras vocal, luego tienes que tirar obligatoriamente.
Pues mira, me has enseñado tú ya algo, porque adormece mi cerebro.
No, pero es verdad que el meme es eso, compro vocal y resuelvo.
Yo lo odio, y diciendo este dato que voy a dar, voy a abrir otra veda de la adolescencia. Porque mira a José Miguel cómo relaciona conceptos. Referencia a Que no hay quien viva.
Por supuesto.
A mí no me gusta La Ruleta de la Suerte porque el presentador, por lo menos el de antes...
El de antes y el de ahora, ¿eh?
Bueno, el mismo es. Fue profesor de gimnasia. Y con esto abro una veda. Clases de gimnasia.
Dios mío.
Pues me parece
no.
Muy bien.
Erradicar.
Es que borrar, velete.
Pues te voy a contar yo una cosa muy fuerte. Yo estudié en un colegio de monjas... Y en la clase de gimnasia no solo nos disgregaban por sexos para que las niñas hiciéramos un tipo de gimnasia rítmica, básicamente, y los niños, pues espalderas, potros, no sé qué, sino que a las niñas, pero niñas te estoy hablando con 16 años, que ya tenías unas tetas tremendas, nos obligaban a ir en malla, pero no en malla de pantalón, no, malla de ballet. maña de gimnasia rítmica.
Los profesores de gimnasia son unos sádicos, lo digo y lo diré. Les encanta ver a niños sufrir y hacer otras cosas.
Yo, o sea, hay pocos instantes que recuerde con un pánico mayor que... no todas las clases de gimnasia, pero de repente cuando... En vez de jugar a no sé qué juego, era algo como estructurado de decir, no, para aprobar tenéis que correr y saltar sí. estas tres vallas. Y yo pensaba, vamos a ver, físicamente, si yo con mi masa corporal ya, o sea, yo con 14 años ya mediría 1,80 y tantos y pesaría 120 kilos. O sea, ¿cómo me puedes exigir físicamente las leyes de la termodinámica que yo haga lo que hacen las niñas de tal o los niños atléticos o lo que sea? Entonces, no sé si eso se ha corregido, pero de verdad que exigir ciertas cosas a niños claramente que no están preparados para eso...
Que son físicamente minusválidos.
Diversidad, ¿no? Son diversos en lo funcional.
Sí.
O sea, era como el terror. Porque luego había profesores que decían, no, valoro el esfuerzo. Y decía, bueno, pues voy a... Finjo, ¿no? Fijo la cara de sufrimiento.
Bueno, pues corro hasta vomitar. Un 10.
Y la prueba del pi, de esta que hacían pi, y tenías que correr de un lado a otro y de repente hacía pi.
Eso a mí no me lo hicieron.
Uy, pues era una tortura vasca.
Sí.
Pero yo, sin embargo, sé hacer pelota, mazas, aro. Eso es lo que sé hacer yo. Porque era lo que hacía yo en gimnasio.
Yo recuerdo el de momento que
el
llegó...
El aro se me daba bien, ¿eh?
Salto de altura. O sea, esto de ir corriendo ¿qué? Y saltar al revés, eso lo hice yo en el instituto y sobreviví.
¿Pero qué necesidad hay?
Pues eso me preguntaba
torturar.
Yo. Eso me preguntaba yo entonces y ahora. Sobre todo porque para una persona que... parezca o no, hace cierto ejercicio, porque ahora venía del gimnasio, por ejemplo, he aprendido a disfrutar mucho después y superando traumas muy grandes que te ocasiona como eso, que haya una misma vara de medir, seas como seas.
Hombre, cuando no tienes a 30 niños riéndose de ti, pues ayuda.
Claro. Sí, y mi relación con el ejercicio físico ha estado marcada claramente por el trauma de las clases de gimnasia.
Hombre, normal.
Sí, totalmente. O sea, yo también lo pienso, creo que las clases de gimnasia han provocado más traumas de los cuerpos de élite que han podido...
Ahí me vino una revelación, el otro día, no como hace tiempo, pero la comparto. En Euskadi, no sé si en el resto de España, porque es otro país, lo digo desde aquí, nos llevan a las piscinas... Y eso era otro trauma añadido, era como un mes de piscinas. Y me vino un día de esto que te pasa una cosa y lo tomas como normal y dije, el monitor me tocaba raro.
¿Uy?
Sí, sí, y eso es otra veda que abrir. Y me tocaba raro, sí, sí, como que de repente me tocaba la tripa mucho, empezaba a hacer cosquillas solo a mí, como que me cogía.
Arroba policía.
¿Cuántos años tenías?
Yo, pues 8.
Arroba cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Pero a mí los de gimnasia nunca me han dado confianza, porque cuando entran en los vestuarios, ay, quiero ver si os ducháis. ¿No querrás ver y luego masturbarte con mi imagen de niña? Pregunto.
Yo eso...
Es una profesión turbia.
Pues fíjate, yo tuve un profesor de gimnasia que ahora reevalúo el comportamiento que tenía con nosotros en el instituto y hoy yo tengo herramientas para saber que no era del todo normal la relación que tenía con sus alumnos. No quiero yo decir nada así como tal, pero tenía un compadreo con los chicos y un trato hacia las chicas... que era, como mínimo, de un machismo absoluto. Y
si hay algún profesor de gimnasia escuchándonos, lo digo desde aquí, lo digo yo. Esta gente seguramente no. Os odio a todos, sois raros, buscaos otra puta profesión.
Sobre todo porque es el momento en el que en el instituto, normalmente, empieza la sexualidad. Entonces,
claro.
Este señor estaba como en primera fila viendo cómo se desarrollaba la sexualidad de sus alumnos. Y como compadreando, ¿no? Siendo como ese profesor al que se lo cuentas. Y yo hoy digo, cariño, no sé, la verdad.
Pues en mi caso, mis dos profesores de gimnasia, que uno era un hombre y otro uno era una mujer, eran, ¿veis la chaqueta metálica? Pues
sí.
Ese era mi profesor de gimnasia.
Pues, madre mía, no sé qué es peor, la verdad.
O sea, eran señores que se creían, bueno, iba a decir Franco, ¿no? Porque Franco yo no sé qué potencia física y verbal podría tener.
Vocal poca.
Pero se creían, ¿cómo se llamaba el otro señor? El de ¿puedo hablar?
Millán Astray.
Pues eso se creían.
Aclaramos que el nombre de este podcast no es un homenaje.
No es un homenaje a Millán Astray.
A Millán Astray. Pero hablando de... Es un tema interesante el de adolescencia y deseo. Porque...
Sobre todo cuando tu deseo no es normativo. Que en mi caso sí lo era porque me gustaba el del canto del loco. Más normativo que eso.
Vamos,
y ahí empiezan los kinks en la adolescencia. Las cosas raras.
Sí, un poco incluso para distinguirte, ¿no? Porque el deseo es otra manera de validarte frente a tus iguales. O sea, los niños de mi clase le tocaban el culo a las niñas y entonces todos les teníamos que tocar el culo a las niñas si querías encajar.
Era poder.
Claro, yo también lo hacía, claro. Como
sin embargo, si eras niña, mi experiencia claro, es que
era más peligroso
expresar
hacerlo.
El deseo era siempre negativo.
Hombre, claro. Sí, sí,
yo
sí.
Lo he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo. O sea, yo me he sentido súper reprimida porque yo era despierta en lo sexual y en cuanto lo dejé ver... Vamos, es que no, o sea, no es que mis compañeros, porque yo creo que, o sea, permitidme esto que digo, es hasta normal que si vas un poco de fresca tus compañeros de clase te llamen puta.
Sí.
No es normal, pero es esperable. Pero es que eran los profesores también, o sea, como me veían un poquito activa, los profesores llamaban a mis padres para decirme que me dejaba tocar las tetas, cosa que yo no... Bueno, sí, a lo mejor sí, pero que en el colegio estoy segura de que no.
Pudo ocurrir.
O sea, si estoy en clase, no estoy a que me toquen las tetas. Y yo tuve un año, en segundo de la ESO fue un año dificilillo porque sentía que por expresar mi deseo tenía literalmente a todo el mundo en mi contra.
Yeah. Incluso a los que te perseguían como objeto sexual, seguro. Porque el adolescente desea a esa chica, el adolescente es cisetero, que vamos, no hace falta decirlo, desea a esa chica, pero también si la chica es un poco proactiva, entonces es una puta. O sea
sí.
Que el espacio para lo correcto es finísimo, cuando no, inexistente. Y luego, una cosa que os pregunto como personas socializadas, al menos en lo femenino. Esa que en el instituto... Esa chica que en el instituto, de repente con 14 años, tenía un novio de 20 que iba a recoger a la moto. Eso ahora cómo se revalúa, ¿no?
Uy, yo tuve un poco una historia así.
Sí.
Creo que yo fui esa chica.
¿Eras tú en tu clase?
Sí. Es que había un tío de Iturribide, esa calle, ajá, que yo tenía 14 años, y me vino a buscar un día al colegio, al instituto... Y me acuerdo que una vez me dijo, mira, sangre, me he cortado.
Uy.
Y yo le chupé el dedo y le chupé la sangre. También yo, menuda puta. Pero bueno.
Un poco un rito vampírico.
Por eso digo lo de los kings. Había visto yo Crepúsculo y digo, vaya. Y me vino a buscar y yo tenía 14 y él tenía 20.
¿Pero tú le conocías?
Claro. Era típico cazaniñas de Iturribide.
Claro, es que...
Y yo no me enteraba, no veía nada raro,
en
obvio.
En ese momento, como que esa niña escogida, ¿no? Por ese ser superior que te llevaba 5 o 6 años, era como, le daba estatus.
Sí.
Y yo, desde la adultez, lo veo un poco como, primero, ¿dónde vas con 20 años ejerciendo, ¿no? Ese poder
sí.
Sobre niñas... adolescentes, vamos.
Que pero cuando eres la niña, yo creo que no te enteras.
No.
Dices, ay, qué guay. Edward
yo
Cullen.
También fui esa niña, aunque la diferencia de edad solo era de 2 años, pero él era... A ver, yo tenía 15 años y estaba en mi colegio y en mi entorno estaba muy reprimida sexualmente, pero a mí me encantaba rozarme. Entonces yo lo que hice fue, me eché un novio de fuera del cole. Bueno, un novio que duramos 3 meses, o sea, esa fue la relación. Pero era un chico de fuera del cole que era muy punky y tal... Y bueno, como estaba fuera de mi círculo, pues podía ser yo y hacer lo que yo quería con él. Y claro, cuando se me veía con él, pues él era mayor, punky, o sea que físicamente...
¿Cuántos años tenía?
Yo tenía 15 y él 17. O sea, no hay esa distancia, eso es más dentro de lo lógico.
Sí.
Pero yo sí me sentía especial porque tenía un chico mayor, tenía un chico diferente, tenía...
Porque te hacen sentir especial para que no te vayas de su lado.
Claro. Sí, porque ejercen un poder que tú todavía no conoces, que es el de, pues a lo mejor la seguridad, el de
sí.
Que incluso a lo mejor trabajan y entonces tienen su propio dinero, su propia moto, su propio... Claro, cosas que dejan a la otra parte en una situación de vulnerabilidad.
Yo estaba living, también te digo, cuando me vino a buscar y me vieron todos así. ¿Sabes la escena de Bella y Edward? que Bella y Edward en Crepúsculo, Bella tiene 17 y Edward tiene 108 años. Cuando le va a buscar, bueno, salen juntos con las gafas así, dice, todo el mundo nos está mirando, me dice, ese no, así, ahora sí. Yo me sentí así, pero claro, el otro seguramente, nunca me dejé follar por él, ni besar ni nada, porque yo, lista.
Pues yo sí, pero yo perdí mi virginidad con este hombre.
Uh-huh. A ver, si es que... Quiero decir, tampoco esto es un ataque a todas las relaciones de gente que se lleve años en esa
no, tierra, si en Francia.
Me acabo de acordar mi primera mamada que no me gustó, fíjate ahora.
Hombre,
la recordaste de la vida.
Es un gusto
adquirido. Mi primera mamada dije, pero ¿y esto? ¿Para qué sirve?
Si luego no se come.
Pues realmente para nada, pero bueno.
O sea que no es un alegato en contra de esa...
no, ese la culpa tipo de... la tienen ellos, los mayores.
Pero yo creo que... hay una manera como bastante estandarizada de actuar, que es ese, ¿no? El de usar tu estatus, tu conocimiento,
sí,
que en esos años... pueden ser 2 años, pero es que... ¿qué 2 años, no? Sí. De los 15 a los 17, ¿no?
Teniendo en cuenta que él era un punky y yo una niña del colegio de monjas, es que realmente eran como 10 años de ventaja.
H de a 3 metros sobre el cielo.
Yo iba a decir la dama y el vagabundo un poco también.
No sé qué era eso, pero vamos, sí. Pero yo también estaba living, ¿eh?
En el mundo marica, no sé si seguís ese escenario tan específico y tan insufrible a veces, que es gay Twitter.
¡Ay! ¡Qué horror!
Yo realmente paso, he tirado la toalla.
Surge como cada 2-3 meses el tema de el edadismo.
Lo bueno de ser mujer es que te puedes quedar con lo bueno de los maricones sin necesidad
sino
de serlo.
Malo. Pues mira, eso ahí me puedes tú dar un punto a mí cuando yo siempre digo que menos mal que yo no tengo que lidiar con hombres heteros porque no los necesito ni para apoyar.
Cariño, los hombres maricones... O sea, también, al final también. Lo malo es el hombre.
Sí,
lo malo es el
hombre. Pues bueno, surge cada 2-3 meses, de verdad, la polémica esta
el
de...
edadismo.
Del edadismo, de las relaciones intergeneracionales y tal. Y, claro, en la adolescencia, marcar... O sea, yo no puedo marcar qué está bien y qué está mal. O sea, no me atrevería a decir esta edad está bien, esto está mal, porque cada relación pues es la que...
Y que en el fondo decir pero... está bien, está mal,
no,
es
sí,
muy
por
reduccionista.
Por simplificarlo.
O sea... Que se lo digan a Risto y a Laura Scanes.
Sí, que, o sea, yo estoy convencido de que hay millones de parejas maravillosas intergeneracionales que se tratan como iguales y ya está.
A ver, es un poco raro.
Pero... me parece más peligroso caer en esa dinámica, ¿no?
Sí.
Porque como a la adolescencia se la adora y a la juventud se la adora, o sea, ¿no? Que es como parecer joven es casi el mejor piropo que te pueden echar, ¿no? O sea, si tú a alguien le dices que parece más joven de lo que es, se le ilumina la cara al instante.
Ya.
Entonces, como que yo creo que en esa a la hora de socializar el deseo de formar parejas, eso también tiene su peso, ¿no? El hecho de que haya una parte más inocente, más joven, un poco moldeable, y otra
sí,
adulta, que tiene la experiencia, que tiene el poder, masculina. Ni que
yo también te
tiene.
Voy a decir una cosa, voy a entonar el mea culpa. Como mujer que en el último año...
A ver.
Dilo.
Ha estado.
Sí.
Iba a ser más precisa.
Sí.
Ha estado con 3 unidades de yogurines.
Ajá.
Te diré que a mí lo que me gusta de la juventud es el vigor. O sea, lo que yo hago con un hombre de... En mi caso creo que han sido... Tenían como 25 años, uh-huh, teniendo yo 35.
Pero eso
el vigor
ya
físico,
tiene mente formada para decidir.
Sí, es verdad que 25 no es lo mismo que 17.
Claro.
Pero en mi caso, no es un elogio a la juventud, no es un juventud divino tesoro, es cariño. Como te follo uno de 25, no te follo uno de 35.
En otra medida. Pero te digo una cosa, yo es que no me refiero a solo follar, porque follar, si
claro
hay,
que,
con,
sí,
si
que
hay
no,
consentimiento
que es una relación,
y hay voluntad,
sí,
cariño, absolutamente cero barreras, es precisamente
sí,
el territorio. Yo creo, entre los maricones, que es el territorio que conozco, a mi pesar... veo un poco eso,
¿estás,
no?
¿Estás volviendo homófoba como Samantha Hudson?
Pues todos los maricones somos más homófobos de los que nos gustaría.
Hombre, digo.
Porque es que también las miserias las vemos muy de cerca.
¿Habéis visto el sticker este que es un niño gay como en la con una bandera gay detrás, bandera LGBT, y el sticker pone not all disabilities are visible? Tenemos que aceptar que dentro del colectivo
la gente
del colectivo somos los más homófobos que hay, porque ves la miseria realmente y dices, ¿esto qué es?
Sí, para mí es un poco como insultar a tu familia. Quiero sí. decir, puedes hacerlo, pero puedes hacerlo tú.
Claro, obvio. ¿No?
Entonces veo eso, ¿no? Que a veces creo que hay parejas que encuentran una cierta legitimidad en el hecho de que haya como esos dos roles diferenciados, ¿sabes? Que haya uno que es como un poco la antigua Grecia, ¿no? El maestro.
Hombre, esa figura de pareja, ese prototipo de pareja también funciona en la heterosexualidad.
Ya, sí.
El hombre mayor con la mujer
más joven.
Pequeña.
Repito, Risto y Laura.
¿El síndrome es Brad Pitt o Leonardo DiCaprio?
Leonardo DiCaprio lo que es gilipollas de integral, que no tiene ninguna novia mayor de 25 años.
Claro, por eso el síndrome Leonardo DiCaprio es como ir cumpliendo años y que tus sí. novias sigan teniendo los mismos, ¿no?
Había un chiste muy graciosillo, creo que fue con la película de Érase una vez en América, que duraba como 3 horas o así.
¿La de Tarantino?
Sí, que salía Leonardo DiCaprio, sí, claro que salía.
Sí,
que
¿y Brad Pitt?
Fue,
no,
una, sí, fue con una novia a la premiere y a la salida la tuvo que dejar porque había envejecido. Por lo larga que era la película.
Sí, a ver, con ese tema lo que un poco veo, ya ha pasado el tiempo suficiente como para evaluarlo, es qué consecuencias han tenido la manera en que nos relacionábamos con nuestros propios deseos y aspiraciones sexoafectivas en la adolescencia, ¿no?
Todas.
Porque si tú haces un producto de o sobre adolescentes, parece que el canon es que sea eso, los primeros besos, las pérdidas de sí. virginidad, las parejas, los malos encuentros. Frente a eso, Esti, ¿estás convocando a alguien?
La Nancy no, pero eso no va a borrar, ¿o no?
La Nancy claro, se estaba volviendo loca.
Frente a eso, yo tengo que hacer una recomendación, que es la última película de Jonas Trueba.
¿Cuál llama?
Se llama ¿Quién lo impide? Y es medio documental, cosas así ficcionadas, pero...
Ah, esta que dura también, que dura si eres Leonardo DiCaprio, dejas a tu pareja.
3 horas 40.
Oye, yo voy a hacer un alegato en contra de esas duraciones. No me parecen bien.
Existe el formato serie.
Y yo una vez hice un curso de cine que no me sirvió para nada, pero lo único que saqué... El profesor nos dijo, si puedes contar algo en 1 hora y media, que sea en 1 hora y media. A mí que me viene 3 horas 40, perdón.
3 horas 40.
Pero que...
¿Quién te crees? ¿Wagner?
Hay que decir...
Mira, eso ya es excesivo. No quiero, gracias.
Pues mira, te diré que tiene 2 intermedios, la propia película. Tiene 2 cuentas atrás de 5 minutos, 4, para que vayas al baño, lo que sea. Y en este caso, yo estoy muy de acuerdo. Yo celebro las películas cortas, los libros cortos y tal. Pero
a mí
en
si
este
una película
caso,
dura 70 minutos es lo perfecto.
¿No decía Godard que la duración perfecta eran 86?
Pues ah, no, antes sí. de Navidad, cariño.
Pues, en este caso, el propio artefacto yo creo que explica que sea tan larga.
¿Por?
¿Sabes? Porque es una exploración de la adolescencia ahora sí. mismo, bueno, antes de la pandemia, aunque empiezan con llamadas por Zoom en la pandemia y tal, y hay muchísimas charlas, y entonces... Es cosas guionizadas, pues en plan, un viaje de fin de curso, o no sé, cosas así, ¿no?
O sea, situaciones.
Una primera cita, pero luego hay mucha charla de Jonas Trueba que aparece él como hablando con ellos, preguntando, como entrevistas. Claro, es a lo largo de 5 años la grabación. Entonces,
Boyhood se rodó en 10 años y no dura tanto.
Pues esta, los ves crecer, pero no crecer como tipo Boyhood que es,
sí.
mira que ahora le ha crecido un palmo, sino los ves madurar. En el propio discurso.
Qué bonito.
Como, entonces, de verdad que yo salí emocionado.
También te digo, pide un deseo, una adolescente que madura.
No,
fíjate. Estuviste 3 horas 40 en un cine.
Literal, y además no me levanté en los intermedios. O sea, salí con el culo que dices. Y lo despegué como.
Eso sacrificio, yo fui a ver Luxa Eterna, la de. ¿Cómo se llama? Gaspar Noé.
Gaspar Noé.
Que dura 50 minutos. Sí. Perfecto. Y también era sacrificio. Yo me puse primera fila porque la vi 2 veces. Y dije, al final de la película, que son los flashes de luz,
sí.
no hay que cerrar los ojos. Y estás 3 minutos así. Y dije, esto es disfrutar del cine. Sí. Sufrir.
A mí me subió un poco, ¿eh? Me subieron los créditos,
¿verdad?
De esa película. Yo salí de ahí.
Es que es increíble.
Sí, me gustó mucho. Pues sí, en este caso, ¿cómo retratar la adolescencia? Pues fíjate, después de estos géneros tan manidos de comedias románticas, de películas de institutos, incluso cuando son buenas, porque joder, hay películas muy buenas.
Yo para mí el mejor retrato de la adolescencia, ya lo he dicho muchas veces, es Compañeros. Yo estoy entrada en esa serie.
¿Tú llegaste a ver Compañeros?
Sí, la vi un poco en diferido, pero sí.
Llegó a ver una segunda generación con Raúl Arévalo.
Sí, sí. No, Raúl Arévalo, Alex García... No me acuerdo de su nombre, Montse Pla, creo que Montse era, ¿no? Pla, sí. O sea, gente muy fuerte.
Pues, ¿la adolescencia cuándo se supera?
Nunca, jamás, y no la quiero superar. Es que yo últimamente me estoy reviendo muchas pelis de Greg Araki, la trilogía esta de la adolescencia.
Misterios de Skin, ¿no?
Esa sí, es. Parte. Creo que es Maldita Generación, Nowhere y otra que todavía me queda por ver.
¿Vivir hasta el fin?
No, creo que es otra. Pero Vivir hasta el fin la vi ayer. No paro y quiero adolescencia todo el rato. Y veo que es posible, eso es lo peligroso. Porque además con el trabajo que tengo, pues me puedo levantar a las 5 de la tarde, puedo tener una semana de depresión y no pasa nada.
Es que eso te iba a decir, digo, podemos proyectar una adolescencia eterna sobre sí, nosotras podemos. Mismas, pero nuestra vida, la mayor parte de las veces, es que ya no puede ser adolescente.
Bueno, hay mucho paro juvenil en España, o sea,
concretamente un 40%.
Entre los 20 y los 30 años el nivel de paro es altísimo y al final si tienes 28 años y estás en paro, ¿por qué no ser adolescente?
Exacto.
Ya.
Yo estoy muy a favor, no quiero crecer y cuando ya no quiera vivir más, en plan ya lo he vivido todo y no me apetece, no me interesa seguir viviendo, pues me suicido y ya está. Eso es un seguro que tengo que me tranquiliza mucho en mi día a día.
Oye, y una pregunta que se me ocurre así de repente, que me ha venido ahora, porque yo creo que tú has cumplido un sueño, creo, wow. Me lo vas a...
¿Estar aquí hoy?
Además, que me vas a corregir tú ahora mismo, que es a mí lo que más me gusta en el mundo... Lo que más disfruto, por eso, compañeros, es mi serie favorita, es cuando una persona de 30 años interpreta a una de 17. Tu personaje en Bota Juan y Venga Juan, ¿cuántos años tiene?
Está en el instituto. Creo que tiene como 18, 20.
O sea, un puto sueño sí. Interpretar a una adolescente.
Es que yo tengo cara de niña, según me pongas.
O sea que te has hecho uno, Olivia Newton-John, que sí. En Gris tenía como 38 años.
Pero cuela, ¿eh?
Sí, claro que cuela.
Sí. Sí. Bueno, fíjate, Gris, qué gran película de referencia sobre la adolescencia.
Sobre la adolescencia, eso, que tenían 40 años.
Es que tenía 40, pero es como sobre la adolescencia. ¿Cuál es vuestra peli favorita de adolescencia?
Maldita Generación, de Greg Araki. Y 10 razones para odiarte, para ponerme pues como eso, más sí. Mainstream.
Es 10 razones para odiarte, a mí me dio muy fuerte también. Enamorada de Heath Ledger, y me acuerdo perfectamente del día que se murió. Y el SMS que le envié a mi amiga Clara, porque estábamos las dos enamoradas de él. Y bueno, pues nada. Se
y luego leí yo que en la nueva película hay una referencia a la escena de las escaleras de 10 razones para odiarte. Porque el papel lo hizo Heath Ledger, luego lo hizo Joaquin Phoenix.
Yo fíjate que, claro, me tengo que ir al mariconerío para sentirme un a poco... Ver. Entonces, ¿sabéis esta? Tú seguro que sí, Esti. Crazy, la peli canadiense.
¡Ay, me encanta esa película!
Pero la vi hace millones de años.
Pues a mí es que yo es de las pocas que creo que sí vi de adolescente. ¿Sabes? Porque yo, o sea, no era tan fácil llegar a esas cosas, a esos contenidos, sobre todo sin internet, claro. Aunque aquí a mí me marcó quizá más Queer as Folk. ¡Oh! Soy generación Queer as Folk.
Me encanta la versión americana, ¿no?
Claro, sí, sí.
¡Qué increíble! Me la tragué entera.
Claro, yo ahora no sé si aguantaría una revisión.
¿Pero qué series veíais de adolescentes? ¿Queer as Folk? ¿Eras adolescente tú?
Si mi internet a mí me la pusieron con 15, yo creo que con 16.
En 4 la pusieron, ¿no?
La ponían
madrugadas.
En 4 y yo creo que la serie será a lo mejor de 2003 a 2006 o una cosa así. Entonces sí, yo me pillaría con, pues eso, 15, 16 años. Claro, antes de eso yo veía lo que echaban en la tele. Ostras, Real Manzanares.
Es que mi gran serie de adolescencia fue Siete Vidas, o sea, ¿me explicas?
Que no, me lo entiendo,
Me flipaba y me parecía súper, súper, súper gracioso.
Yo me sentía un poco adulto viendo Siete Vidas.
Y sinceramente, Paco, o sea, otro sueño, pero esto lo has cumplido. Javier Cámara me parece uno de los actores cómicos más graciosos de España.
Es el nuevo Alfredo Landa.
Desde aquí digo que Javier Cámara es mi padre biológico y no hay negación a esto.
A mí, vamos, o sea, es un actor magnífico, pero como cómico me meo. Y me sigo meando.
Es graciosísimo.
Y me sigo meando, pero como Paco... O sea, es que todavía hoy, porque igual que Siete Vidas, hay capítulos que te los pones hoy y es que no funcionan. No funcionan y punto. Hay gags de Paco que es comedia pura, porque claro que funcionan. O sea, era súper gracioso el tío.
Y hay un chiste de Sole que a mí se me quedó en la mente, que era que Sole y María Pujalte se metían en un... No, se tomaban pastillas para aprobar un examen.
Ay,
y
madre,
se quedaban... Sí, se quedaban dormidas en el metro. Y hay un chiste de Sole que dije yo, qué gran chiste, que era, nos hemos quedado dormidas en el metro y hemos dado tanta vuelta que hemos rejuvenecido 3 días.
Pues tengo yo marcado un chiste, no era un chiste, una situación de una serie de Emilio Aragón que se llamaba Javier ya no vive solo.
Uh-huh. Sí.
Que era...
Esto es muy referencia a Jotaderos.
Sí, era... ¿Era como un psicólogo de instituto él? ¿O qué era?
Ay, no me acuerdo.
O sea, trataba con adolescentes de instituto. Por favor, si me estoy confundiendo de serie...
Buscamos en la Wikipedia.
Y había un chico que traficaba con pastillas en el instituto.
¿Y qué le decía?
Y entonces decía él, desde que paso pastis, la gente me respeta. Me invitan a las fiestas. Y no sé por qué... Eso se me quedó como grabadísimo.
A ver, argumento. Javier ya no vive solo.
Sí.
La serie está protagonizada y producida por Emilio Agangón,
sí.
Que da vida a Javier, un cuarentón soltero que vive solo en su pequeño piso del centro y acoge en su casa a sus sobrinas Lucía y Raquel, que perdieron a su madre en la infancia y cuyo padre y hermano de Javier acababa de ser ingresado en la cárcel. Madre mía, cariño.
Drama.
Además, con él vive Manu, otro cuarentón soltero que no tiene trabajo y vive gratis en el piso de Javier. En el piso de enfrente viven... Vamos, que no te cuenta
ese?
El argumento.
Pues
te
a
dice...
lo mejor era que en el instituto de las niñas estas.
En la puerta de al lado vive Sofía, una atractiva psicóloga por la que Javier empieza a sentirse atraído.
¿Y qué actores eran eso? Porque no solo me acuerdo de Emilio Aragón.
Pues Emilio Aragón, Cristian Bautista, Cristina Marcos, Fernando Guillén Cuervo, Nuria Roca, Juanjo Cucalón, Ana Rayo, Xenia Tostado, Nadia de Santiago, ni más ni menos, Emilio Gutiérrez Cava, Ana María Polvorosa, Óscar Jaenada... Juana Acosta, María Isabel Díaz Lago, María Dánez, Israel Rodríguez y Conchita Gómez.
¡Ay, la pija de alguien en quien viva!
Sí.
Todas ellas estaban en Javier ya no vive solo.
¿Y habéis visto My Mad Fat Diary?
Sí.
La mejor serie que retrata lo de... ¡Ay! La mejor. Si me dicen ahora, mueres para que My Mad Fat Diary siga en internet, moriría.
Es que es verdad, ¿dónde? No se puede ver esa serie si no la tienes...
No voy a decir yo cómo, pero hay formas.
¿Pero era de la BBC? ¿O de...
¿Era
no,
inglesa?
Era de E4. Se puede ver en Stan, que es una plataforma legal australiana. ¿Cómo podéis llegar hasta Australia desde aquí? Hay formas.
VPN, quizás.
Exacto.
De Mamá de Fat Diary... Que me encantó la serie.
Es
me
increíble.
Encantó. Solo le pongo una pega, que es...
¿Qué?
Incluso cuando una serie es como política, está posicionada políticamente en las gordas, ¿no?
Sí.
Y en ver cómo es la adolescencia de una gorda, hija, se acaba enrollando con el guapo más guapo del instituto.
Ya, por eso yo le doy un pase porque es un poco...
Pero era la primera vez que pasaba eso también.
Es un
no
poco
sé.
Como la demostración de se puede...
Ya, pero ¿se puede?
Sí se puede.
¿En la vida real se puede?
Sí. ¿Me he liado yo con Kim Gutiérrez? No. Pues yo
porque creo. Me pasaba lo mismo con Please Like Me. ¿La
sí.
¿Lo has visto esa?
Sí.
Que Please Like Me es... Pues no, hombre, él está muy delgado, pero es un chico estándar, siendo generosos, y todos los chicos por lo que pasan por su corazón y por su cama son, o sea, modelos de Calvin Klein.
Pues sí se puede.
No
todo
sé.
Depende de la actitud con la que te lleves como a ti mismo.
Ya, eso es una cosa que si de adolescentes no se entran en la cabeza, que
sí,
no todo depende
ya.
De...
Pero yo me he follado tíos que están buenos, quiero decir...
Normativamente,
aunque mi prototipo de hombre no es el... No es King Gutiérrez, por mucho
vaya.
Que yo insista, pero alguno ha caído y, hija, también te digo una cosa, que no hay nada... te da también como un subidón estar follando y agarrarte a un abdominal. O sea, como si fuera la barra de una...
A uno en concreto.
Como si fuera la barra de la montaña rusa.
C6, agua,
entonces,
¿no?
Eso es algo que hay que vivir. Y yo creo también en esto estoy un poco de acuerdo de que es un poco las movidas que tú tengas en la cabeza. A mí me ha pasado esto. Ha habido tíos que estaban normativamente muy buenos, que se han interesado en mí, y yo les he rechazado porque creía que yo no estaba a la altura.
Claro.
O sea, y era movida de mi cabeza.
Y esta serie es una forma de decir, sí estás a la altura, sí, coma, por...
Ya, lo que pasa es que a mí me
además, Finn es guapísimo.
Sí, sí, me ha resultado un poco...
¿Qué será de él ahora?
Pues hizo como una serie de sold outs y ahora está haciendo como series en UK.
A mí me parece que era un poco repetir el esquema, como
sí.
Va a pasar lo mismo, solo que está gorda. Es como,
pues
bueno,
sigue siendo guapísima.
No nos entra en la cabeza, a veces, que se puede.
Ya, pero a mí me parece como más potente que, no, tenga que, que no tenga que reproducir ese...
Ya,
sí, es sigue siendo buenísimo y tiene Twitter para escribir. Hola.
Hola, cariño, estamos hablando de ti.
Mamá.
Nosotras también estamos gordas. Guiño, guiño.
Pero a mí esa serie hay una escena, que es creo que la segunda temporada, que ella está en la bañera, en plan, me voy a cortar las venas, no sé qué, y de repente se imagina que Finn viene y la salva, y todo el mundo se piensa que es real, entonces se corta la fantasía y dice, no, la única forma de salvarme es salvándome yo. Y eso también te enseña que a pesar de tener al tío guapo de tu lado, no te sirve para todo, cariño. Te tienes que salvar tú de tu propia depresión.
Yo tengo marcada una escena de esa serie que es cuando van a cenar a una pizzería y ella se pide una pizza margarita pequeña. ¿No te acuerdas de eso?
Yo sí.
Van a cenar como con las amigas que se meten
creo
con ella.
Creo que es en el primer capítulo, además.
No me acuerdo.
Yo diría que es el primer capítulo de la serie.
No, en el primero ella no se pide nada.
Pues,
pues entonces estoy aquí confundiendo.
Pues a lo mejor es después...
Creo que es la segunda temporada.
Supera eso de no pedirse nada y se pide una pizza margarita pequeña. Y las otras están como, a ver, ¿qué nos pedimos?
Sí.
Es que la vergüenza de comer en público estando gorda...
Sí.
O sea...
Y hay una frase que dice que es... ¿cómo comer en público estando gorda? Si te pides una ensalada, todo el mundo piensa, ¿para qué lo intenta? Va a seguir igual de gorda.
Sí.
Si te pides una hamburguesa, normal que esté tan gorda.
Sí, no hay salida buena. Es que hay...
Sí.
Yo me he sentido atrapado.
Que te dé la gana,
qué real.
Me he sentido completamente atrapado en eso. En el juicio... Que es un poco también como se sienten los adolescentes. Todo es un motivo de juicio y de... descrédito, ¿no? Como que cada movimiento, cada palabra, cada frase es una prueba.
Y te piensas que todo el mundo te está juzgando todo el rato,
claro.
Realmente no.
Aunque bueno, otros adolescentes quizás sí.
Sí.
¿No?
Pero porque es un mecanismo de defensa, de me está juzgando esto, lo voy a juzgar yo. Pero luego vas a la vida real y dices, no es para tanto. Y si me están juzgando, me importa una mierda.
Yo, hay algo en la adolescencia que... yo no me puedo arrepentir de las cosas que uno hace de adolescente porque es que no
hicimos,
tienes...
Como dice mi nutricionista, hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías.
Eso es. Pero
sí,
es
tenía un teléfono y pedir un Uber Eats.
Que en mi caso hay como... Detecto ahora como una cierta... O sea, yo fui un adolescente nada problemático, vamos, comparado con cualquier caso de... Nada. Pero hay como una cierta rebeldía impuesta hacia los adultos. Sea cual sean los adultos, ¿no? Normalmente los de tu familia. Entonces, como que a veces es una cosa más performativa, ¿no? El hecho de que tú seas un incomprendido, los adultos no te entienden. Y eso a veces te lleva a ser injusto, ¿no? Y te lleva a veces a ser cruel.
Yo no me arrepiento de nada.
Es que al final la adolescencia yo creo que es el periodo de la vida en el que experimentas contigo mismo. ¿Dónde están tus límites? ¿Qué te gusta? ¿Qué no? ¿Qué quieres? ¿Qué no? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no? Y tienes que probar que puedes ser cruel. No sé.
Sí.
O sea, yo... A ver, evidentemente yo tampoco maté a nadie, ¿sabes? O sea, no me arrepiento de nada porque creo que nada de lo que hice fue a big deal. Pero claro que hice cosas crueles y cosas malas y la cagué y me comporté mal con unos. O sea, claro que lo hice. Pero creo que precisamente en la adolescencia es cuando tienes que probar eso. Lo raro es, por mucho que nos encante la eterna adolescencia, cuando un señor de 35 años sigue siendo así de cruel. No, está como desubicado.
Sí, porque...
O señora, ¿eh?
Esa gente que ha hecho de su adolescencia su personalidad. ¿No? Como de ese estado, su personalidad. Red flag.
Sí.
Red flag, pero todas las casillas, una red flag como le buscaminas. pero decías una cosa interesante que me lleva a pensar en lo de las adolescencias un poco retardadas. Porque casi todos las
personas... Los mariques dicen mucho lo
LGTBIQ+, o sea, yo, si atendemos a lo que es una adolescencia de autodescubrimiento con los demás, sexual, afectivo... experimentación. Yo fui adolescente a los 25, sin duda. Antes
yo diría
no
que a los 22. Yo tuve tardío lo que es como las relaciones románticas, porque mi adolescencia fue como de película autodestructiva, de pues mi madre no me hace caso, pues me voy a meter rayas a Iturribide hasta que me muera y cosas así. Y claro, yo odiaba a todo el mundo y no estaba yo para tener nada. Y luego ya dije, ahora que no me quiero morir tanto, abro abanico. Y ya cuando abrí fue una segunda adolescencia.
Claro, pero llegas ahí sin experiencia previa.
Claro.
Entonces realmente cometes errores de adolescente.
Sí.
O sea, yo con 25 y 26 ya te digo yo que cometí errores de adolescente. Entonces, un poco de adolescencia retardada. Yo sí
también
que
es verdad que a veces creemos, o sea, los adolescentes también sienten una presión sobre lo que es una adolescencia guay, ideal, chuli, que es eso, salir, enrollarte, estar de fiesta un fin de semana entero, o sea, que también hay
o sea,
como...
la vida de Esti ahora mismo.
También hay como una adolescencia ideal, un ideal de adolescente que si no lo cumples parece que no has tenido adolescencia.
Yeah.
Y sí que puedes haber superado una adolescencia siendo virgen, no sé, o sea,
sí.
No, ser dejar de ser adolescente no implica follar. Implica, creo que, otras cosas y no tienes por qué haberte emborrachado muchísimo, no tienes por qué haber hecho un viaje con tus amigos, no tienes por qué haberla liado gordísima, no tienes por qué haber follado de maneras muy locas, no tienes por qué haber probado una droga, no tienes por qué haber nada. Simplemente tienes que haber madurado intelectualmente, que es de lo que vale la adolescencia.
Estoy completamente de acuerdo y en ese sentido yo sí que había pasado ya mi adolescencia y cuando me llegaron todas estas cosas que acabas de enumerar tenía incluso ciertas herramientas para enfrentarme a ellas que si me hubieran pasado con 18 a saber qué hubiera sido de mí, ¿no? Pero también te diré que ese es muy poco consuelo cuando no has pasado por esas cosas.
Es que yo tampoco pasé. O sea, yo no me... la primera vez que yo me drogué ya tenía 20. La primera vez que hice una práctica sexual que podría salir en Élite, yo también tenía 20.
Ya, pero es que yo perdí la virginidad estrictamente hablando con 27, 26, 27. Entonces yo podía ser muy maduro y muy introspectivo, pero te digo que era una carga, ¿sabes? O sea, que... esa presión o esa etiqueta o esa autopercepción que tienes de ti mismo por viendo que todo el mundo ha sido capaz, aunque haya sido una experiencia nauseabunda, ¿no? Como muchas veces, o horrorosa y tal, pero bueno, lo importante es como hacerlo y ya está, y luego ya empieza el camino. Pues era una presión, ¿sabes?
Yo desde mi punto de vista, si tengo que ser muy reduccionista y decir que es la adolescencia es la etapa en la que tus amigos lo son todo.
Pero también hay mucha ruptura de amistad.
Hombre,
sí,
una
porque
es
claro, son relaciones muy intensas y yo diría que eso es como el pilar básico de la adolescencia. O sea, para mí la adolescencia no tiene que ver con el sexo tanto como con la amistad. En plan, esos años en los que por tus amigos matas, te crees que tus amigos van a ser para siempre, vives la amistad súper intenso, cuando hay rupturas con amigos, que es muy típico, ¿no? Que es cuando pasas, cuando tienes que pasar de los amigos de la infancia porque estáis cambiando hacia lugares
qué
diferentes.
Qué duro eso.
Sí, la verdad es que sí. Yo todavía me acuerdo de mi primera ruptura de amistad con esa amiga de la infancia con la que ya... Además es que rompimos por cosas de tíos, que a mí me empezó a picar el coño pronto y a ella no le parecía bien y entonces dijo, pues no quiero saber con nada de esta que es una fresca y todavía sigo sintiendo una punzadita de dolor porque perdí a la que fue mi mejor amiga de pequeña.
Yo diría que la adolescencia es una habitación en medio del infierno. Porque tener habitación en la adolescencia es muy importante. Yo me pasé la mitad de mi habitación leyendo, viendo pelis, descargándome programas ilegalmente y todo eso. Y como que cogí mucha cultura de ahí. Y luego ya, pues, a la vez también salía. Tuve pocos meses de quedarme en mi casa, luego salía. Me drogaba, iba de fiesta. Odiaba a todo el mundo. Y eso. Una habitación dentro del infierno repleta de llamas.
Pues mira, yo, citando al escritor cubano Pedro Juan Gutiérrez, aunque no lo oiré del todo bien, él decía algo así como, la juventud lo desperdicia todo porque cree que nada se va a acabar y está bien que así sea.
¡Qué listo!
Entonces, yo creo que la adolescencia es eso, es estar desperdiciando tu tiempo, tus recursos, tu amistad, tu atención, tu amor, todo lo que estás desperdiciándolo, no saberlo... Pero que esté bien así. O sea,
entonces
que...
me estás diciendo que los adolescentes... O sea, dejas de ser adolescente cuando dejas de comprarte Funkos. O sea, esa es la reducción que yo
red
saco.
Flag.
Stop Funkos, por favor.
Pero es que, bueno, no quiero hablar, abrir este porque...
Abramos.
Es que yo no, o sea, desde el primer momento en que lo vi, como diría Rigoberta Bandini, desde el primer momento en que te vi, supe que eras una puta ordinariz. ¿Quién se compra un Funko?
Yo tengo que decir que tengo
Funkos.
Un Funko...
¿De qué?
Que es la cerdita Peggy. Porque tengo mi rincón de cerditas Peggy, me lo regalaron.
Bueno, si eres coleccionista, por ejemplo, eso, que te gusta...
Y está como... Ah, no, tengo dos. No me acordaba. La cerdita Peggy y The Log Lady.
O sea, milenio
de Twin Peaks.
Pero ¿por qué quieres tú a Log Lady en Funko?
Pues ahí la tengo en mi rincón Twin Peaks.
Yo acepto,
no vale
que si, por
todo.
Ejemplo, eres muy fan de Harry Potter, que también tela, pero bueno.
Red flag.
Eres muy fan de Harry Potter y dices, pues me voy a comprar la varita, la capa, no sé qué, y el Funko como parte de tu colección, ok. Pero si eres coleccionista de Funkos, yo lo siento.
Pero hay figuras que no son Funkos.
Lo siento, pero no te voy a respetar.
Yo por los Funkos no paso, porque si te compras un Funko, estás a un paso de ser una tuku. Con todo respeto,
pero es que es real, o sea, lo he visto muy claro.
Yo, sí. Fíjate, por ir ya concluyendo, podemos establecer que la metáfora absoluta, el objeto que encarna esa adolescencia enquistada absolutamente de nuestra generación, ¿son los muñecos Funko?
Sí.
O sea, algo que...
¿Qué opinará un Gen Z de los Funkos?
Ya... Pues, interesante,
pues hay muchos gencetas que lo... Yo tenía un amigo, que ya no es mi amigo, que tenía en su casa...
Funkos.
Sí, tenía 100 Funkos.
Madre mía.
En plan, y llenar... En vez de llenar estanterías de libros o de figuritas, de Funkos.
Pero pregunta seria, como persona un poco adicta, obsesionada con el polvo. ¿Los tenía en la caja?
Los tenía en la caja.
Claro. Es que a mí lo que me parece el infierno sobre la Tierra es tener 100 Funkos.
Pero que son feísimos. Y son un circo.
Son feos, son caros, son ridículos, son absurdos. No vale, o sea, es que si a ti te gusta, te encanta, pues mira, yo qué sé. Michael Myers, ¿no? Porque ahora como es medio Halloween, pues ya está. Te flipa la saga Halloween y el sueño de tu vida es tener una figura de Michael Myers. Lo puedo entender.
Pero hay figuras, no Funkos.
Claro. O sea, yo con las figuras también me llevo regolinchi. Yo sé que este es mi criterio y que no se pueden imponer los gustos, pero ¿para qué te sirve una figura? Desde mi punto de vista, para nada. A no ser que tengas una implicación emocional de, bueno, pues eso, pues este es mi personaje favorito o este personaje me marcó en la infancia, pero yo en general no puedo con las
figuras. Yo tengo una dependencia emocional de la cerda Peggy. Sí.
Pues lo entiendo, porque yo tengo conexión, Samantha, con Gustavo, con la rana Gustavo.
Que, por cierto, yo siempre le he llamado la cerda Peggy y en realidad es Miss Piggy.
Sí.
Pero
sí,
no sé, en español...
Que salió en RuPaul.
Es verdad, en español siempre hemos dicho la cerda Peggy, ¿no? O simplemente yo soy...
La cerdita Peggy, sí, la cerdita Peggy.
Claro, la cerdita Peggy. Digo, sí. O yo soy idiota, que tampoco podemos descartar que ambas sean correctas. Pues bueno, ya para ir despidiéndonos. Test adolescente super pop.
Vale.
¿Te quiere realmente esta persona?
Pero, no, ya no super pop. Loca.
Bueno,
ay,
la
mejor
era mi sueño. Es que yo me hice gótica por culpa de la loca.
Loca magazine.
A mí no me interesaba nada lo gótic, pero acabé llorando en un concierto de My Chemical Romance y todo fue culpa de la loca.
¡Qué suerte!
Pues sí, porque fíjate que a mí My Chemical Romance a día de hoy me sigue gustando. O sea,
yo era de Tokyo Hotel.
Y arriba. Y el Gerard Way a tope con él también. O sea, está vieja, pero me sigue gustando.
Ah, y mi sueño cumplido de adolescente. Yo vi a Tokyo Hotel en concierto, pero desde muy lejos. Uh-huh. Cuando tuve yo monedas, pagué con 24 años o 25, 1.000 euros para ver a Tokyo Hotel y estar con ellos en el meet and greet. Y subirme al escenario con Bill Collins a cantar. No canté, ¿eh? Pero
ahí estabas.
1.000 euros a la Esti de 13 años... Choca.
Eran 1.000 euros de verdad. Valían 1.000 euros.
Sí.
Madre mía.
O sea, era el meet and greet como más tal.
Hombre, me imagino que...
Y luego había uno de 3.000 euros que incluía...
Te inseminaban.
No. Bueno, básicamente...
Escupían en la cara.
Te inseminaban.
Este que pagué yo era como... Puedes estar con ellos como un rato, te cantan canciones, tal... Luego te subes al escenario, estás con ellos... Luego otra vez en backstage estás con ellos otra vez... Que a mí me da mucha vergüenza, pero porque había más chicas ahí. Y el de 3.000 incluía que te alojabas en su hotel... Y podías elegir... Esto es muy turbio... A un miembro del grupo... Para estar con él en la habitación una hora...
¿Qué? ¿Prostitución?
Sí, 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 sí. Y yo digo, esto no, qué miedo.
¿Qué haces una...? Bueno, no sé.
¿Qué haces? Pues, hombre, escuchar este podcast.
Ponemos Meet and Greet, ¿puedo hablar?
Pues,
Puedes estar una hora merendando con nosotras.
Contemplando cómo
por solo 3.000 euros.
Cómo nos comemos todos los dulces típicos de la ciudad y donde
pero
estemos.
Pero sí podéis mandarnos un simpático coffee, hombre, en www.ko-fi.com/ puedo hablar.
Ayudadnos a conseguir nuestros sueños de adolescencia. Ayudadnos a comprar Funkos.
¿Cuánto pagarías tú por un Meet and Greet con Amaya Romero? No, Amaya Romero es la buena. Amaya Montero.
Pues creo que lo que quiero de Amaya Montero jamás sería un Meet and Greet.
¿Qué?
O sea, claro, que un concierto de la década de ambos.
Pero podrías preguntarle lo que quisiese si ella te va a contestar.
Es que creo que no me atrevo a enfrentarme a Amaya Montero así, tete a tete, mujer contra mujer.
Pero vale, me encantan estos supuestos.
A ver.
Meet and Greet con Amaya Montero. Vamos a poner que ella le vas a dar un suero de la verdad y te va a contestar todo lo que quieras.
Mm-hmm. Yo sí.
Y le hagas lo que le hagas, al día siguiente ya no se va a acordar de nada.
A ver, no tengo espíritu show.
No, pero tú imagínate sacarle toda esa información que sí, nunca se ha sabido sobre sí, sus problemas, sobre
su condición.
¿Con qué apedita las fotos?
¿Con qué se licúa? Es que, ¿sabes qué pasa? Que creo que en este caso particular, esa información no engrandecería al personaje.
Vale, pero deja la moral humana a un lado. ¿Cuánto dinero?
20 euros. Y a mí eso me pasaría, por ejemplo, con Morrissey. Morrissey sí es una persona que estoy convencido de que tiene un relato jugoso,
sí,
de que ha, gran ídolo adolescente.
¿De a cuántos tíos se ha follado y a quiénes, por ejemplo?
Por ejemplo. O a lo mejor era célibe de verdad, como él presumía. Pero
sí,
vamos,
era, pero llegó un momento, sí, ya cuando hizo en su carrera en solitario, él se había follado.
Hombre, en la autobiografía lo reconoce, vamos, sí, que tuvo un novio y tal. A mí me parece que Morrissey sí tiene de verdad cosas, además la gente...
Uy, yo pagaría muchísimo por Morrissey.
La gente con la que se relacionaba ese hombre, antes de hacerse fascista.
Madre. Pues se lo perdonamos porque es Morrissey, es el mejor letrista del mundo.
Sí, pero sí, yo creo que el fascismo no se puede perdonar, incluso si eres Morrissey.
Hablando de fascistas, yo también le daría suelo de la verdad a Fabio McNamara.
¡Hombre!
No, pero si él te lo cuenta todo.
No.
Yo creo que no está tan mal como para saber medir sus palabras.
¿Le das otro tirito de heroína como en los 80?
Y lo matas.
En fin. Test. Sueños cumplidos. El de este ya lo sabemos. Sueño adolescente cumplido.
Ay, madre, pues me pillas un poco... Bueno, ya sí lo sé, sí lo sé. También quiero pedir perdón por esto que voy a decir. Otro de mis grupos favoritos de adolescente, de estar locamente enamorada de fantasear con ellos, era Mago de Oz.
¡Qué horror!
Lo sé. Pero bueno...
¿Has llorado con fiesta pagana?
No, pero hace unos escasos meses me hice una sesión de fotos vestida como de virgen, con lágrimas, una corona de pollas en la cabeza. Un saludo para alguien de Vox si nos está escuchando, no dudes en denunciarme, Free Marketing.
Ya sería el 66% de la mesa denunciada por Vox.
Y entonces estaba en esa sesión de fotos y la fotógrafa de repente recibe un audio de Chus Di Felatio, hay peor nombre artístico, Chus Di Felatio. Porque
se llama así.
Se hace llamar así. Chus Di Felatio.
Que es maricón, ¿no?
Técnicamente bisexual.
Ah, bueno.
Pues para ser maricón, qué poco gusto, ¿no?
Es del colectivo.
Pero no abiertamente.
Ah, ok.
Yo digo técnicamente por la información que yo manejo.
Ah, no, pues entonces no queremos hacer outing.
Pero
supuestamente,
abiertamente,
como dicen en
no
el castigo.
Hombre, con ese apellido le echamos del colectivo rápido.
La cosa es que la fotógrafa que me hizo las fotos es la misma que hace las fotos para Mago de Oz actualmente.
Ajá.
Que tiene mucho mérito sacarlos guapos, te quiero decir. Porque ya de jóvenes costaba, pues imagínate ahora. Y entonces estaba hablando ella con Chus y yo maquillándome, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces la maquilladora le dijo: tengo aquí a Perra de Satán, mire, le mandó una foto mía. Y Chus en plan: ¡ah, Perra de Satán, qué guapa, no sé qué tal! Y yo ahí, bueno, mi yo adolescente ha hablado con Chus Di Felatio. Así que vamos a decir que ese fue un sueño cumplido.
Pues mira, yo de adolescente jamás pensé que lograría tener algo que hoy en día está entre mis posesiones más preciadas y además creo que va a ser para siempre. Autoestima. Aparte de eso, tengo una foto con John Waters.
Ah.
gran sueño adolescente.
Yo debo decir que otro sueño adolescente es que yo me comí una mierda en Baltimore en el callejón de Pink Flamingos.
Ah, madre cierto. Mía, pero hay documentación gráfica.
Hombre, sí, está en un programa.
De hecho, le pagaron.
Sí. Y porque yo no lo he visto, ¿en qué programa está?
Road Trip con Nuria Roca, temporada 1.
Por eso no lo he visto, porque estaba en TNT o yo no sé qué cadena, y yo de eso no tengo. ¿Se puede piratear?
Sí, se puede.
Segunda parte del test. Sueño adolescente que os queda por cumplir.
¿No has dicho el tuyo?
Yo dije que le da autoestima y lo digo más.
Sueño que queda por cumplir. Pues hombre, ir a un concierto de... Bueno, pero en su momento fui, pero ir a un concierto de El Canto del Loco ahora. Pero, a ver, voy a pensármelo.
Yo no he estado en ningún concierto de La Oreja Van Gogh ni en un concierto de Mónica Naranjo.
Yo de Mónica Naranjo tampoco. Uy, pues tengo una información.
O sea, ¿de qué me sirve ser maricón entonces?
No la puedo decir en el micro abierto, pero en cuanto cortemos la digo, porque es confidencial.
No se puedo poner pitidos.
No como un corte que le hemos tenido que hacer a Esti y que no diremos en qué parte, pero que sepáis que este episodio de Puedo Hablar ha pasado la censura en la mejor tradición del Puedo Hablar de Millán Astray.
Un sueño adolescente, pues mira, bueno, pero este es cumplido también, porque yo era adolescente, era socialista. Muy afín a Juventudes Socialistas de Castilla y León. Y tú imagínate, de repente Pedro Sánchez dice, pues mi podcast favorito Puedo Hablar, porque es exactamente lo que dijo, por lo menos es lo que escuché yo.
Lo escucho todos los días.
Eso podría ser también un sueño adolescente, pero a ver, que no lo haya cumplido.
Sí, algo así como una cosa que le hubiera encantado a esa Bea de 15 años.
Hombre, follarme a Leonardo DiCaprio. Pero me lo follaría ahora.
¿En qué película?
A mí me gustaba mucho en Romeo y Julieta.
Ay, sí.
Y luego también... o sea, de casi ya, o sea, tan twin, bueno... Pero también me gustaba un poco más madurito, a lo mejor pues en ¿cómo se llamaba la película esta? Atrápame si puedes, que ya era un poco más
serio. ¿No te gustaba en aquella Mayer Grape, que hacía el síndrome de Down?
Fíjate por lo que fuera. No, y era muy
joven. Te digo que para follarte en el de campo llegas 15 años tarde ya.
Sí, no, y él tampoco me lo follaría yo a él. Porque sabe, Leonardo DiCaprio podrá tener muchas novias, podrá tener mucho dinero, podrá tener un Oscar, pero ¿sabes lo que no tiene? Prepucio.
¡Uy!
Pero por ahí no paso.
¿Para qué te sirve un Oscar si no tienes prepucio?
Es que me encanta morder y estirar, y con él no podría.
¿Algún sueño de adolescente que todavía...?
Sí, pero no se puede hacer. Hubo una vez en 1992, si no me equivoco, un concierto de Sonic Youth con teloneros Nirvana, al que nunca podré acudir porque están o todos viejos o todos muertos. Pero me hubiese gustado hacer un pequeño mosh pit allí y tener una sobredosis en medio de la pista y morir con Nirvana y Sonic Youth de fondo.
Pues mira, es un sueño que, pues a lo mejor con el Sonic Youth no, pero quién sabe si de repente Alazán se vuelven a juntar. A lo mejor también puede ser un buen momento. Pues Esti, cariño, hablar de la adolescencia, de cualquier cosa contigo, es siempre...
¿Tú y yo lo has dicho?
Un concierto de Mónica Naranjo.
Pero eso es fácil de cumplir.
Sí, ya no sería lo mismo, pero sí, el mío es el realizable. Fíjate qué modesto. Recordamos siempre que las entradas a nuestros shows, cariños, los tenéis en las bios de nuestras redes sociales.
Que nos vamos a Valencia el 20 de noviembre, nos vamos a Barcelona el 18 de diciembre, y se vienen cositas.
Y se vienen más cositas.
Además de que este mismo domingo, 23 de octubre, estamos en Albacete.
Es el sábado, pero efectivamente...
Eso, él y yo. Este sábado estamos en Albacete y que quedan como 10 entradas.
Sí,
quedan
unas
poquitas.
Igual cuando
estáis escuchando esto ya no, pero...
Así que, amiga coma, date cuenta y date prisa. Gracias, Esti.
Gracias a vosotras.
Y a las oyentas, pues, a ser adolescentes en la medida que uno pueda, que no, tampoco está
y no asumir responsabilidades. Hay un meme que dice, estoy cansada de ocuparme de mí misma, voy a ser una apologetically mentally ill. Ese mensaje dejo.